Nosotros después que tú. Ajá. No, nunca. Jungle nunca se burló de nosotros.
Nunca, nunca,
Nunca.
nunca.
Cuando
Nosotros sí.
Jungle postulando a importante asesoría en ahí de DGA.
Sí, no, es que son cosas.
En el gobierno que viene. ¿Qué más
No.
te digo? Claro.
No.
Claro.
No te vayas de tarro que estamos en vivo, weón. Después andáis diciendo, oye.
No, yo tranquilo, postulando, dije tranquilo, ¿no? Ahí eso. No yo, por
Tengo.
supuesto, no yo, por
No,
supuesto, porque
no.
tengo que hacer un podcast con Mayol y Quiroga me inhabilita para cualquier cosa, pero.
Además que déjame decirte una cosa, Macari, que si sigue haciendo
Me
asesoría.
tienen, me dejan timbrado, me dejan timbrado.
Sí,
Así,
pues.
¡ah! Macari ha muerto en el peaje.
Sí. Sí, porque sí. Sí, el tema de las asesorías es un tema,
No,
internacionales más,
yo soy
internacionales más.
empresario, soy empresaria o empresa de asesorías comunicacionales, pero nunca sector público.
No, a eso me refiero, a esas que duelen que pueden salir en la segunda, a eso me refiero.
No, porque claro, no, la política te lo contamina todo, es parte de lo que vamos a hablar aquí en este podcast, yo creo.
Sí, po. Sí, po.
Es el estado de deterioro de la política.
Yo miro mi celular todo el rato y no
¿Y
tengo
sabes
mensaje.
lo que debes hacer?
Y sé lo que debo hacer. Hay que
El
estar muy
punto es que
avanzado.
no, el punto es que no sabe lo que no tiene que hacer.
Me está escribiendo Camilo Salinas, nuestro buen amigo. Me pregunta, ¿el podcast es en vivo? Aprovechemos de decir, es en vivo. Me está
Estamos
escribiendo.
en vivo,
Estamos en
in
vivo,
a
ahí
live,
estamos.
in
Ahí estamos.
a live.
Ahí no va, ahí no va.
A propósito de
Sí.
saludos, estuve conversando hoy con Sergio Jara y, dijo, ah, el último podcast. Sí, le digo, el último podcast. Bueno, un abrazo para todos ustedes, ha sido un tremendo, tremendo año, así que nos llenó de flores y me dijo, bueno, voy a ir a hablar con mi hermana ministra.
Qué bacanao, qué sobrado. Bien, está muy contento Sergio Jara, porque además eso no tiene que ver con cálculos políticos, tiene que ver con que tu
No.
hermana, a la que quería, a la que se la ha jugado, que la viste, ahora es ministra del trabajo,
Primera
mierda.
universitaria de la familia, Usachina.
Del
Entonces,
Cortijo, de
del
Conchalí.
Cortijo.
Sí,
Sí, bueno.
pues, sí, pues.
Bueno.
Ah,
Sí,
sí.
bueno.
Oye, hablando de Salinas de Pa.
Donde los chulos no más sobreviven.
Sí, pues. Ahí sobrevivieron los Jara, Chupatesa, Mandolino. Oye, solo les quería mostrar esto. Ayer Camilo Salinas estaba hablando de él, que nos está viendo, le mandamos saludos, con el cual hicimos el tremendo espectáculo la semana pasada, antepasada, ya no me acuerdo cuándo.
¿Qué pasa?
Antepasada. Y
Sí.
me invitó, me llamó hace un par de días, me dijo, oye, man, vamos a tocar con el Inti en el Teatro Municipal. Pues tocaron viernes, sábado y domingo. Ayer terminaron. La última función, una obra de su padre, Horacio. Y después hicieron el repertorio popular. Estuvo fantástico. No pude ir porque teníamos seminario
Seminario,
viernes y sábado.
seminario.
Pero Camilo me llama el sábado y me dice, te invito para el domingo. Y vamos, tengo una invitación para ti porque más parece que va a ir Gabriel, el presidente electo, a ocupar su palco. Y entonces le dije, puta, no puedo porque voy a estar fuera de Santiago, me voy el domingo, no sé qué, no fui, po. Y entonces hoy día en la mañana, Camilo Salinas me manda esta foto que voy a mostrar a continuación, porque además de que efectivamente el presidente electo sí fue al concierto de los Inti, después se fue a la casa de Camilo Salinas. ¿Cómo está?
Chúpate.
¿Qué te parece? Y Camilo le regaló el disco Cristales que el presidente electo se llevó para su casa. Lo que yo no sé si el presidente electo haya notado, dando vuelta esa portada de cristales, es que aparece el productor ejecutivo, asociado, coproductor ejecutivo de ese disco, que es La Cosa Nostra, donde aparece una cabeza de caballo. Así que el presidente electo, avísenle que se llevó una cabeza de caballo de La Cosa Nostra a su casa, junto con el disco de Camilo Salinas.
No, seguro que lo sabe porque ya está entendiendo de dónde está parado, así que efectivamente lo
Sí,
sabe, lo
es un
sabe.
gran disco, un
Y
gran
esas
disco,
cosas,
así que.
además, yo creo que esos regalos generalmente los usan. O sea, las cosas que te llegan en medio del influjo del poder son. Yo una vez le regalé unos libros al presidente Piñera a su cumpleaños. Justo me
Ya,
tocó ir a
acabé de
Cámara
bajar
Edad.
el nivel de la conversación, eso más te quiero decir.
Muchísimo, pero la gracia es esa, porque. Para eso está Piñera siempre. Entonces, y le regalé dos libros, ¿no? Y entonces, y en uno de sus libros había un epígrafe. Y el epígrafe, años después, el presidente lo ocupó.
¿En serio? Ah, qué
Lo
bonito.
ocupó.
¿Pero en un
Lo ocupó,
contexto adecuado o en un
a
contexto
menos que
incorrecto?
haya, a menos que haya leído directamente a Benedetti
Poco probable.
el libro que tenía en su casa, o en La Moneda, no sé dónde lo tenía, pero creo que en La Moneda.
Piñera es fanático de la cita.
Entonces vio el
Tiene
epígrafe.
libros de cita y las memoriza.
Está bien.
Claro, pero en los libros de cita no sé si hay muchas cosas de Benedetti
No, pues no,
ahí.
para nada, no, pero te digo que a propósito de cita, que para él es algo que
Le encanta,
lo
porque hay una
obsesiona, sí.
forma, es su forma de ser culto.
Claro, esa es la manera en que desarrolla el lado humanista, ¿no?
Claro.
Ese es el otro lado del cerebro. El lado número
Sí.
lo tiene hipertrofiado.
Es un deporte de millonarios la cita, ¿eh? Fíjate que alguna vez hablaba acá en España con un tipo que es escritor y me decía que a él lo contrataban mucho, porque es un súper lector, ¿no? Y es un escritor frustrado en el fondo, pero lo contrataban mucho para hacer colecciones de citas y mandárselas a gente con intereses
Por supuesto.
culturales, digamos, pero con plata.
Sí, pues eso se paga.
Se van.
Eso paga porque es útil. Yo la primera vez que supe eso fue hace como 25 años atrás, en que un amigo, no voy a decir su nombre, estuvo en la casa de Gutenberg Martínez y ve que tenía un libro muy a la mano de citas. Un libro, ahí yo no sabía que existían. Ahí me enteré que hay libros de citas.
Bueno, cualquiera que tiene algún espacio para algún cargo para
Ordinario.
ocupar espacio público tiene libro de cita porque sabe que las va a necesitar. Tal
Ordinario.
como dijo, tal
Busca el
como
tema.
dijo, claro.
Sí. Oye,
Busca
el
el
otro día en
tema.
el seminario, perdón, el otro día en el seminario en el que tuvimos el viernes y sábado, alguien de los asistentes al seminario, en su justo derecho, hablando en el chat de al lado, realmente dijo, ay, qué es tan puro acá para copiarle las ideas a Mayol. Dijo alguien así como pesado, pues estaba peleando con la gente. Y la gente le dijo, sí, po, a eso venimos al seminario. Y después hago pasar, decían varios, yo hago pasar las ideas como mías y me va súper bien
Ah, ese era el
socialmente.
hater que está.
Sí, pero era un hater amoroso, sí tenía sus
No, de
cosas.
repente se puso medio estúpido.
Ah, yo no pesco
No
mucho el chat,
cachaste.
pero
No,
ya, sí.
es que yo lo cuento ahora, pero lo eché. Sí. Es que empezó a insultar a la gente. No, si él sabe que lo eché, así no es problema.
Pero no se puede contar eso en vivo, Mayol.
Pero si es
No, está
verdad,
bien,
¿no? porque hay que tener criterios de elección. Este
Si en
local
los
se
seminarios nosotros
reserva
el derecho a
este local,
admisión, eso.
este local se reserva el derecho a admisión. Es un clásico.
Claro, si
Un
no
clásico.
van a
Es
vacunar cualquier fuente de SOA que se respete.
Es como
O sea,
Frederick
nos,
en el Baco,
a mí el
te
cuadrío
exige ese.
nos pueden decir lo que quieran adentro, pero no puede ser que empiece a insultar a la gente, empiece a hacer ese análisis. No, chao.
Bueno, yo quería contar la parte amorosa que la gente respondió, muchos de ellos respondieron sí, ajá.
No,
Le
ahora me
robamos
entero,
melodías a
ahora me
Charlie.
entero que el hater me había estado defendiendo, pero lo lamento, pero la verdad es que vi que atacó a esa persona
Es
obscenamente.
segunda vez, Mayol.
Es mi segunda vez. Pero es que
Sí.
soy el único que pone orden aquí, pues. Esta cuestión, si no,
Si no, ya.
sería como, ¿ah?
La vida no es puro amor, Darío.
Estoy en un
Sí.
hotel. Mira, un hotel
Sí, se
con.
nota,
Mira,
se
mira,
nota.
mira.
Ah, no, tiene espejo arriba, pensé que tenía.
No, no, eso no es hotel, eso es motel. A ver, Mirko, ¿vas tú con tu camarita a ver el techo?
Lo único que te digo es que no puedo hacer un 360 acá porque
Excelente, no, está muy bien.
la vista es envidiable.
Sí. Bueno, ustedes saben que yo ayer me fui de vacaciones. Bueno, hoy día estoy en el trabajo. De hecho, calculé, estuve de vacaciones 15 horas, ¿no? Desde las 3 de la tarde de ayer hasta las 6
Manejando
de la mañana de hoy día.
y
Sí.
manejando.
Sí. Así que si alguien de repente entra y todo, de hecho, por eso tuve que irme recién a hacer un PCR. Me acaban de hacer un PCR. Nos van a hacer PCR todos los días. Bueno, ya. No les quiero contar
¿En
de mis
serio?
traumas como asesor mal pagado.
Mira,
No.
yo creo que
Pasa nada, gracias.
a
Sí.
propósito de los libros de cita, que son como un sucedáneo de la cultura, que son muy propios y muy necesarios del tiempo neoliberal que está terminando, ¿no? El tiempo neoliberal es un número, es una época de número, de número frío, donde la realidad, si no se trasunta en números, no existe. Y que, bueno, desprecia el espíritu humanista porque es poco productivo, ¿no? Eso en general en Chile ha sido muy marcado, muy evidente en la hegemonía de la ingeniería, de la eficiencia, de todo el lenguaje del management. Y yo creo que Gabriel Boric, no sé si lo vieron anoche.
Sí.
No, yo no.
Con algunas citas.
Lo leí después.
Que no de libro de cita, porque esa es la gracia de Boric, que no cita de libro de cita, ¿no? Hace una primera gran reconexión como parte del cambio de siglo con la cultura humanista, ¿no? Que es algo que se perdió y fue propio de los presidentes de Chile durante el siglo XX, bajo la constitución del 25. Así que ahí hay una cuestión, yo creo que política, que tiene que ver mucho con lo que a mi juicio es el gabinete que se presentó el día viernes en la Quinta Normal, una reconexión simbólica profunda con el espíritu emergente del nuevo ciclo, entre ellos el pensamiento o más allá del pensamiento, la palabra es el pluralismo en términos de formaciones y de mirada. Por cierto, con un déficit de economista, ya entraremos a ese micro tema, que sí puede ser el macro tema, pero...
Déjame, iniciemos propiamente tal, cuando son las 8 de la noche con 14 minutos en vivo en este último podcast de la temporada, iniciémoslo como corresponde con la voz de don Jaime Dabañinos.
Hoy sí, llegó el momento. Es el momento de hacer la pausa necesaria y darle algo de descanso a la Cosa Nostra. Después de un año que partió con Piñera por las cuerdas y termina con Piñera aún peor. Hoy ya tenemos presidente nuevo, convención constituyente a mitad de camino y las expectativas de un 2022 que avance en la refundación de Chile. Hoy vamos en vivo para decirnos hasta luego como corresponde y agarrar impulso para volver en marzo con el espíritu crítico intacto. Aquí comienza La Cosa Nostra.
El espíritu crítico intacto, ¿eh? Eso es importante. No nos pidan pompones. No nos pidan pompones, porque en este podcast no va a haber pompones. Pero a propósito de lo que decía recién Macari, a propósito de la entrevista en Tolerancia Cero y en general de las salidas de Boric, lo mismo que estaba mostrando recién con Camilo Salinas, hay esa dimensión que agradable va a ser ver a alguien como Gabriel Boric, el presidente de la República. Independiente no tiene que ver con la marcha del gobierno, de verdad, el nivel del chiflón de aire fresco de Boric, de su gabinete, en esto de despejar. Ya estaremos en abril, en mayo, cortando, diseccionando otras cosas, otras realidades. Sí.
No quiero usar la palabra agradable, yo lo encuentro que la palabra es políticamente valioso.
Sí, de acuerdo.
Sabiendo lo que significa políticamente, sí. Entendiéndolo, yo creo que es parte de lo que tenemos que diseccionar.
Sí, sí. Sí, o sea, esos mínimos culturales de los que tú hablabas, y que puede ser una cosa, no te asegura nada, no te asegura, de hecho, es más, puede ser hasta una dificultad para un gobierno eficiente cuando de repente lo complejizáis. Pero de verdad yo creo que si después del estallido social y de todo lo que ha pasado en Chile en este tiempo, convención constituyente y todo, no hay una mejora en el repertorio de quienes van a liderar esto, de la manera en que lo hemos visto, el gabinete con, qué sé yo, 14 mujeres, entonces ya la paridad no es forzada, sino que empieza a ser como un signo de época, donde cuando tú ves la biografía de la inmensa mayoría de los ministros y ministras, tú ves densidad. Ah, lo que de hecho lo vimos en el seminario largamente. Gente con densidad, lo podrá hacer bien, lo podrá hacer mal, algunos van a salir antes, otros después, etcétera. Pero hay una cosa que es interesante, estoy de acuerdo, no es agradable la palabra, es valioso.
Pero fíjate que, claro, lo que pasa es que nosotros venimos, a ver, pertenecemos a una generación que le tocó ver muy poquitito. Esa es la verdad. O sea, se nos dieron miguitas de ternura. Fue una generación, la generación que nos gobernó está dominada por un ejército de androides, unos clones producidos en serie, que recorrían el universo de la impostura. Gente que básicamente te decía, mira, lo que tú me estás diciendo no se va a poder, ¿ya? No se va a poder por tales y tales razones, yo te entiendo, te quiero, no, yo también soy de izquierda, o también soy no sé qué, pero no es posible. Y bueno, y confórmate con lo que hay. Una generación que nos vino a decir todas las cosas que no iban a ser posibles, nunca. No a decirnos cómo iban a intentar hacer que cosas que parecen imposibles pudieran ser viables, sino que vino a decir, es que no se puede, punto. Y no se puede, y sobre ese no se puede, se instaló la comunicación política como el corazón del hacer. O sea, la política se convirtió en comunicación política. Porque era la
No,
forma.
no degrademos la comunicación, que yo creo una actividad humana central, me dedico a eso, el marketing,
No, no,
la
es que.
reducción de la política al marketing.
Por supuesto, a lo que voy es que efectivamente cuando tú asumes que todo es comunicación política, entonces piensas que efectivamente solo con comunicar, y en ese caso ocurre esto de que tú llegas en el fondo a buscar una agencia de marketing con personas que son publicistas, que saben vender cosas, y entonces tú le dices proyecto de ley y jabón son lo mismo, candidato y detergente son lo mismo. Y empieza a entrar en una dinámica en la cual nada tiene sentido más que el esfuerzo de sencillamente llamar la atención y producir un efecto adecuado, disciplinante en términos de la conducta. Yo creo que esa época, efectivamente, y eso yo lo considero que es fundamental, hay muchas cosas que no sabemos si le va a tocar a Boric cerrarla o abrirla. No sabemos todavía, pero yo creo que esa sí sabemos ya hoy día, sin que comience su gobierno, que se cierra esa época. Que aquí, cuando te mueras o cuando sobrevivas o cuando vivas en éxtasis, en cualquiera de los casos, va a estar en juego a partir de alguno donde está en juego tu propia existencia en serio.
Si se cierra de
Nada.
verdad o se cierra con flato mortadela, es decir, con repeticiones agrias del pasado, porque un poco va a llegar a entrar al tiro a la, ¿cómo se llama? El espacio es el de las polémicas Zoom deportivo, ¿ah? Donde hacían
Las jugadas polémicas,
la
las jugadas
jugada,
polémicas
la
con el profe
jugada
Mario Gast.
polémica. Vamos a tener que comentar, un poco a eso viene Mario Marcel. O sea, la expectativa de la nominación de Mario Marcel. Y
El empellón, el empellón.
su ethos es completamente ese, ¿no? El del no se puede.
Claro, ahora, uno, ha habido aquí una serie de esfuerzos por decir que en realidad Marcel tiene muy claro que tiene que cumplir el programa y que por tanto tiene que adaptarse. Yo creo honestamente que están en lucha componente existencial. O sea, creo que es muy difícil para Marcel salir. Los académicos además somos muy porfiados de las cosas que creemos porque hemos trabajado muchos años en las cosas en que creemos. Entonces cuesta mucho cambiar a alguien como, me imagino que no es fácil decir a Marcel que tenga que cambiar. Y me imagino que no es fácil decirle a Gabriel Boric que tenga que cambiar, porque Gabriel Boric viene con un proyecto que es ambicioso, que es importante. Y por tanto estamos enfrente de esos dilemas fundamentales en la historia, donde una potencia, una fuerza irresistible se va a enfrentar a un objeto inconmovible. Entonces una fuerza que nadie puede frenar se va a enfrentar a un objeto que nadie puede mover. Y vamos a ver quién deja de ser lo que era, porque no hay alternativa.
Claro, o sea, el horizonte utópico, para decirlo así de manera muy simple, de la conformación de este gabinete, y desde, al parecer, en eso coincidimos desde nuestra perspectiva, es un horizonte utópico, que puede transformarse en un horizonte distópico, es suponer que uno efectivamente pone buenos nombres en lugares sectoriales y que por lo tanto se va a hacer cargo de las demandas que hacen que este gobierno llegue, o por lo menos el núcleo más central, los que votaron con mucho entusiasmo en la primera vuelta. De transformaciones, etcétera. Veíamos, por ejemplo, por mencionar un ejemplo que Mirko lo ha sacado a colación, la Maisa Roja en medio ambiente. Entonces tú decís, ah, aquí no viene alguien solamente a hacer un par de cosas cosméticas, hay una mirada. Y eso implica, por lo tanto, desde lo sectorial, que tiene que haber apoyos de la caja. Y por otra parte, lo de Mario Marcel es, vamos a tranquilidad, esto no se va a descuadrar, y por lo tanto uno puede entender que va a haber una cierta continuidad en esta lógica de un cuidadoso gasto fiscal. Y entonces uno dice, ah, perfecto, tenés gente interesante aquí y tenés acá, entonces qué bueno el promedio, y la Camila como vocera. Y eso es lo que aparece como un horizonte utópico, de suponer que en el fondo en la amplitud se genera un buen promedio. Y eso pareciera como mínimo utópico.
Sí, a mí me gusta, el Sur Deportivo es un gran programa, y la sección de las jugadas polémicas era una sección, pero no era todo el programa, y partía con los goles. Y yo quiero, ahora que estamos haciendo un cierre de ciclo y balance, partir con que la gran foto del nuevo gabinete es un gol, ¿no? O más de uno. Funciona muy bien, mirado de muy lejos. Yo creo que expresa el gabinete presentado el día viernes de manera muy nítida la institucionalización de las tres grandes revoluciones que estamos viviendo desde el punto de vista cultural. La revolución feminista, bueno, viene, el cambio en materia de género viene anunciado durante toda la última década, pero se nos dispara a partir del mayo feminista del 2018. Y desde ahí se vuelve una fuerza imparable y hoy día entra la institucionalidad. No hay un gabinete paritario, hay 14 mujeres por sobre 10 hombres y una mirada de género transversal con una ministra de la mujer que entra al comité político, la foto. Hay las diversidades sexuales, están los colegios públicos, está la multiculturalidad expresada en la diversidad de oficios y profesiones, historias de vida. Entonces, en ese sentido, institucionalmente el gabinete expresa un conjunto de demandas que son parte de cambios que se están haciendo. Y yo creo que, ya lo dijimos, lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta, la construcción de este personaje pop icónico que es el Boris, que es un millennial, un cabro millennial con estudios universitarios no terminados, ¿no? Pero que conecta con el ethos de las redes sociales, en su lenguaje, en su forma de vestir, y que se va a comprar un sándwich a un barro Boric ahí con bueno,
una asquerosidad, te digo,
lo que es gastronómicamente una aberración,
¿no? Hay que decirlo, primera, claro, crítica,
¿no? Claro, barro lujo con doble mayo, claro, pero eso lo hace más freak, más MTV, MTV 2022, total. Entonces el gabinete conecta con eso y con esa fuerza, y eso provoca magia, provoca amor, provoca, no es en todo el país, porque esto tiene que ver con el mundo que representa esta cultura emergente, porque si no, Kast no hubiera tenido el 44% de los votos, no, ni hubiera ganado la elección de primera vuelta, ni hubiera arrasado en el sur de Chile. Entonces, estamos hablando de un mundo. Aquí es el mundo que trae consigo el fuego de lo nuevo. Entonces, la noticia cerrando el 2021, desde el punto de vista histórico-político, es que hay un gobierno que expresa los grandes cambios y transformaciones culturales, movimiento feminista, medio ambiente en serio, como nuevo paradigma de época, ¿no? Cultura digital que se expresa en horizontalidad, disolución de las claves tradicionales del poder, el empaquetamiento, toda esa envoltura, ¿no? Que estaba en torno a la idea de la autoridad, que está sin cáscara hoy día, ¿no? Y que nos iguala de alguna manera, que ya parece una pompa inútil. Se pierde la majestad, afortunadamente, mal entendida, mal construida, en definitiva, de lo que es el poder presidencial en Chile, y eso ya es un tremendo avance. Entonces, esa es para mi juicio un titular grande, porque eso se mantiene. Ahora, ¿cuál es el pero de esto? Porque estas cosas van a convivir, probablemente se van a profundizar, porque además todo esto que yo describo constituye capital político. Ah, te suma a tu línea de crédito en términos de predisposiciones positivas, de conexión con lo
buena evaluación en la encuesta,
en una dimensión eso, pero también con conexión con lo emergente, que es algo muy importante. El poder en Chile, la sociedad venía cambiando muy rápido de acuerdo a un conjunto de nuevos valores y demandas ya, de nivel global que venían instalándose, y el poder aparecía muy atrás, muy refractario. Seguían siendo los viejos guatones que decidían encontrar cuatro paredes, ¿no? El mundo de la élite, de la desconexión, de su lenguaje y su forma de ser y de hacer. Entonces, eso hoy día produce un acoplamiento que es súper valioso y necesario. Eso es una dimensión política del nuevo gobierno y una manera de decir, hoy estamos comenzando un nuevo ciclo en términos de grandes energías de cambio cultural que empiezan a transformarse en institución. Pero esto ocurre en un espacio de una microfísica de la política. Estos cambios, feminismo, medio ambiente, digital, van a seguir ocurriendo, ¿no? Con este gobierno o con otro, muy probablemente va a transformar a toda la clase política, ¿no? Porque es de entorno completo, es 360, en la sociedad 360. ¿No? Sin embargo, cuando tú bajas y vas a la microfísica de la política, esto ocurre además en un espacio de un nuevo gobierno que está autodefinido de izquierda. Y entonces ahí entraste al juego de la polaridad, al juego binario, al eje izquierda-derecha, ¿ah? Que es, a mi juicio, una de las características de las lógicas políticas que muestran agotamiento. Lo dijo ayer la Isquia en la entrevista que veo, no, no me hagan ponerle el título socialdemócrata, a la gente no le interesa, ¿no? El timbre ideológico, eso es para los politólogos, para los analistas, para los buenos aburridos que hacemos en la cosa nuestra, los que lo ven, no, pero no es para el país al que le tiene que hablar un gobierno que está pidiendo, a una sociedad que está pidiendo solución de temas concretos, prácticos, ahora ya, independiente del color que sean las soluciones, como decían los chinos, ¿no? Lo importante no es el color del gato, sino que case ratones. Y hoy día la sociedad está mucho en eso. Y por eso que podemos ir del estallido social a el triunfo de Kast en primera vuelta, porque la cuestión se está moviendo en búsqueda de soluciones concretas, y ahí el reconocimiento al adelantamiento de alguien que salió de escena, que es Lavín, que ya hablaba de los problemas reales de la gente, ¿no? El año 99. Bueno, llegó el momento de los problemas reales de la gente en alguna medida importante, no exclusiva, pero sí importante. Y entonces, claro, ella se encuentra con que, oye, agüita, le está diciendo la oposición, agüita, po. Oye, buena onda, si tratemos de arreglar la vida a la gente, pero ahí vaya a entrar al juego, a mi juicio, maléfico, de que para que uno gane, el otro tiene que perder, ¿no? Para que la izquierda gane, la derecha tenía que perder. ¿No? Y la derecha sabe que para que ellos tengan posibilidades de nuevo ganar, la izquierda tiene que perder. No hay ningún incentivo en el sistema para ayudar, y tienen el 50% el Senado y buena parte de la Cámara de Diputados. Entonces,
la tesis Ibañez,
hay que, claro, porque así es la política. Porque si es la política, ¿qué razón? Si la izquierda no le dio agüita al gobierno de Piñera, no estuvo en la actitud colaborativa, trataron de sacarlo dos veces, ¿qué razón tiene la derecha para decir, no, yo sí, ahora quiero colaborar? Y bueno, dejemos todo atrás, y ojalá ustedes sigan gobernando 12 años más. Ninguna. Entonces ahí entramos a la zona de la alarma. Y ahí entramos a la microfísica, a la política, y a ver lo que es este gran gabinete, desde el punto de vista cultural, que a mi juicio, que en los ministerios sectoriales está súper bien, súper diseñado, pero que, y aquí vamos a las jugadas polémicas en el comité político y en el juego. Comité político Hacienda tiene una gran pregunta, un gran interrogante.
A ver, quiero decir una cosa muy incómoda, muy incómoda.
Y en vivo.
Y en vivo.
Y en vivo y en el último podcast de la temporada.
Y en el último podcast de la temporada, tal cual. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a decir que, ¿se acuerdan cuando hicimos el listado de cosas que enterró Piñera?
Sí, la Constitución, la AFP, sí.
Bueno, ya tenemos una cosa que enterró el gobierno de Boric.
¡Wow!
Que enterró Boric, Camila, Vallejo, Maya Fernández Allende, George Jackson, por supuesto, que enterraron. Lo voy a decir al micrófono, tengo acá el micrófono, lo voy a decir bien cerca. Enterraron a Marx.
Sí.
Sí, enterraron a Marx. ¿Quién salió del comité político? ¿Qué ministerio salió?
Desarrollo social.
Desarrollo social. Los pobres.
¿Ah?
Los pobres.
Sí. ¿Y entró?
El antiguo proletariado, que requiere unos subsidios para poder llegar, porque lo que se le paga es lo que permite solamente que procreen. ¿Ya? Eso salió. ¿Y qué llegó?
Mujer y equidad de género.
Que lo podemos transformar no solo en mujer y equidad de género, sino que en todo lo que significa la visión posmoderna, digamos, de la no discriminación y las diferencias culturales. O sea, las visiones más contemporáneas vienen a decir, no a complementar, ojo, no a complementar. Hay muchas orientaciones feministas que dicen, no, no hay lucha feminista sin la lucha de las clases, ¿no? No, dice, sale uno, porque es fuerte decir esto, o sea, sale un ministerio, el comité político, el que está a cargo de la protección social, el que está a cargo de los bonos para la gente más pobre del país.
Pero es porque pusieron a la Janet Vega nomás, po.
Pero, eso, pero oye, si es que eso, está bien, pero es que no se puede dejar pasar.
Bueno, Carla Rubilar no lo dejó pasar, por razones distintas a las tuyas. Menos interesante, hay que decirlo.
Por supuesto, no, pero a mí me parece que, o sea, si lo dijo Carla Rubilar, bien por ella, no tengo ninguna estima por Carla Rubilar, de ningún tipo, ¿ya? Pero objetivamente, me parece súper llamativo que no se haya percibido lo que significa políticamente el gesto. No costaba absolutamente nada agrandar y sumar un ministerio sin sacar un ministerio que es importante, que es probablemente desde el punto de vista, o sea, no probablemente, desde el punto de vista de los derechos sociales, es el ministerio más importante. Y creo que el problema que tiene eso es que no es del todo irracional si uno mira, yo les he contado que hemos trabajado con Ariel Villalobos en un análisis de los clústeres, las comunas, ¿no? La división de las comunas chilenas por agrupaciones de comunas, de datos. Entonces, tenemos, en rigor tenemos, bueno, tenemos en rigor como 12 clústeres. Pero si tú miras varios de esos clústeres y ves las votaciones reales de distintas elecciones, te vas a dar cuenta, por ejemplo, bueno, por de pronto, en los clústeres más pobres, pero del mundo rural, por ejemplo, aquí estoy mirando, en el clúster 1, CAST, en segunda vuelta, 58%. El segundo clúster, también zonas rurales, empobrecidas, 56% CAST.
Eso porque se entienda en simple, en el fondo tú estás diciendo los sectores más empobrecidos, el 1 y el 2.
Los más empobrecidos no urbanos, ¿ya? Votaron por CAST. Que incluye la Araucanía, que incluye... Votaron por CAST, ¿ya? Pero no es solo la Araucanía, ojo. No concentremos ahí. En la Araucanía es muy preferente porque evidentemente ese es un lugar donde hay muchos sectores rurales, ¿ya?, empobrecidos. Luego, en la zona, en el lugar intersticial, zonas todavía bastante pobres, pero semi-urbana, ¿ya?, Boric 52%. Y de ahí para adelante la votación de Boric empieza a subir,
¿ya? Mientras mejoran las condiciones materiales.
Mientras mejoran las condiciones materiales, 56, 56, 58, ya estamos llegando arriba. O sea, en el último paquete, que es un paquete que lo dividimos en cuatro, pero en realidad es uno solo, lo dividimos porque es muy grande, que incluye muchas comunas, sobre todo el Gran Santiago, qué sé yo, es 58, 59, 61, 60.
Lo que podríamos decir el ABC1, no es riguroso, pero para que la gente se entienda.
No, para que sea riguroso sería un sector como C2-C1. Y en el AB, ¿ya? Ahí baja radicalmente Boric y saca 36 puntos y casi saca 63, okay. ¿Entiendes?
Sí.
Pero en el último clúster nomás. Entonces, no es tan raro que haya una cierta distancia. No sé si partió de allá o para acá o de aquí para allá, no lo sé. Pero hay una distancia ahí. Y hay un funeral vikingo, porque es con todas las distinciones y con todos los. Con todo el glamour, pero puedo venir a pararse a Berlín frente a la estatua de Marx y decirle gracias, nos vemos.
Bueno, a propósito de lo que dice, porque en fondo la tesis.
Perdóname, Roma, ¿quién no ha matado a Marx a esta altura de la vida? ¿Dónde no está? ¿Dónde no está? ¿Dónde vive?
De vez en cuando sirve matarlo para ponerse un punto. No, a mí me parece buena la provocación. La pregunta es si será más bien eso, será más bien lo de Marcel, etc. No,
perdona. Es que no es una provocación. Es que hubo un dato.
No, pero el dato no es lo de desarrollo social, po, man. Está bien.
No, pero a ver, entonces que me expliquen, porque no hay ninguna explicación, porque lo sacan.
Yo creo que porque está Janet Vega. Y porque quieren dar probablemente una señal, sí, y eso tiene más bien que ver con lo que tú estás planteando, con el tema de que en el fondo no es agregar infinitamente, por lo tanto va a entrar mujer, porque ahí está el foco, y para equilibrar, para que sigamos siendo los mismos en la nave, sacamos desarrollo social que los últimos años, también reconozcamos, se ha transformado finalmente en el lugar donde la gente cree que porque saca y explica cómo funciona el bono en los matinales, hace una buena gestión de ministro, y eso ya venía hace un tiempo, digamos. Carla Rubilar, Sichel y compañía.
Pues. Pero eso es lo que hay que, o sea, eso es lo que hay que cambiar.
Ahora, justamente. Digo, insisto, yo creo que más allá del ejemplo, efectivamente lo que estáis planteando es parte de Marx o no Marx, es yo creo que la duda que en el fondo queda respecto a cuál va a ser el sello del gobierno Gabriel Boric, cuál va a ser la carta de navegación que tú vas a intuir en las primeras semanas y meses de su gobierno. Porque lo que está súper claro es que en el proceso de los últimos meses, y yo no podría acusarlo de nada, lo entiendo, tanto la votación de primera vuelta, bueno, y después del triunfo, explican los movimientos. O sea, fue indudable con la votación de primera vuelta que el tema que no se basaba, no era Boric el candidato ni a prueba de dignidad los que iban a concentrar una supuesta mayoría, así como post-estallido, como una mayoría de la prueba de las transformaciones. Eso fue evidente, si no habría sacado 25 puntos en la primera votación. Y después, a su vez, la gran votación de segunda vuelta también deja claro que efectivamente hay una cosa que no queremos, es CAST. Pero el escenario está abierto y yo creo que ahí en eso no hay, uno no podría desprender de esos apoyos, de esas votaciones, ni siquiera la conformación de Aprueba Dignidad, que no es una coalición, un conglomerado especialmente maduro y que tenga tantos años, es como se juntaron los que tenían que juntarse, sencillamente. Pero ahora, con esto nuevo, queda la gran duda. O sea, yo creo que hay pocas opciones de poder predecir con mucha fineza lo que va a suceder en los primeros 2 o 3 meses, en términos, insisto, no de los errores que puede haber, sino de la capacidad de proyectar y que uno después de 3 meses diga, ya, este es como el foco de este gobierno. A mí eso me sigue quedando en la duda, porque tiene que cuadrar.
En términos de gestión del día a día del gobierno, pero yo creo que hay dos grandes cosas. Al menos soy muy optimista respecto de una, como lo dije, la razón por la que fui 3 veces a votar por Boric, porque me da la convicción de que es la manera en que el Ejecutivo ayuda a cerrar el proceso de la convención, ¿no? Independiente del resultado de la convención o cuántas lucecitas verdes tiene el proyecto de nueva constitución, independiente de eso, se cierra bien, es coherente con la composición de la convención, y es muy difícil que no gane el apruebo. No es imposible, pero ya desde ahí se arregla la carga sobre la marcha. Y lo otro, lo primero que dije, el legado de un cambio cultural construido, institucionalizado en un desde que ningún gobierno que venga va a poder desandar, en términos de composición, de estructuras de gabinete, es decir, hay una caída del imaginario de la élite que a mi juicio es definitivo. en términos de figura y modo de hacer gobierno. Todo el resto es añadidura. Todo lo que están, a lo que están refiriéndose ustedes respecto al cumplimiento del programa de añadidura. Puede que no se cumpla en nada el programa, y creo que el gobierno ya va a haber cumplido en algo, en términos históricos, porque los gobiernos pasados vienen siendo respecto de sus programas completamente deficitarios, ¿no? ¿Cuál es la razón para que este no lo sea si no están las condiciones políticas para acometer grandes cambios? El único punto, a mi juicio, es no comprender, el único punto complejo, a mi juicio, es que no comprender eso. Las bases de apoyo del gobierno no comprenden ni esperan eso. Va a tener que necesariamente traicionar expectativas. Traicionar expectativas de cosas que no se pueden cumplir en este gobierno, porque este es el último gobierno de un fin de ciclo que aún no terminamos. El nuevo ciclo parte con sí. Un nuevo sistema político.
¿Sabes qué, Mirko? Quiero mostrarles la portada de hoy de la segunda, para compartirlo con quienes están, solo porque ese problema con las expectativas no solo tiene que ver con el tema del gasto fiscal, donde puede efectivamente haber muchas expectativas defraudadas, pero hay otro que sale gratis y que no implica que no genere tensiones, que tiene que ver como con el posicionamiento político. Mira, por ejemplo, les muestro la portada de la segunda de hoy día, ¿cierto? Con esta, lo voy a poner en términos de lo que intentan instalar los medios y que les funciona, que esta polémica no es primera vez y lo van a seguir haciendo, y probablemente el foco ni siquiera sea tanto la vocera, que probablemente sea más correcta, la vocera Camilo Vallejo, correcta lo digo bien entre paréntesis, entre comillas, que lo de Isquia Siches. Es decir, aparece esto, la respuesta, mira, le regalo un titular la segunda para que Viñera pueda decir que se informe bien respecto a las críticas que ella hace a la política que se ha ocupado en la Araucanía, y bueno, en fin, lo que señaló ayer en Mesa Central. Porque afirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha logrado reducir la violencia, sino que la ha incrementado. Esto no tiene que ver con Lucas, ¿cachai? Y a mí me parece bien interesante esto, porque se empieza a repetir. Es capítulo aparte, lo hablamos harto en el seminario, qué es lo que puede pasar con Isquia como ministra del Interior. Pero yo creo, primero, que efectivamente esa declaración, no creo que esté, la declaración de Isquia original, no creo que esté en agenda del gobierno. Pero ella ha tenido mostrado permanentemente una cierta sensibilidad y capacidad para poner foco con cierto cuidado, pero igual, como dice Alberto, pasarse un pueblo. No dos o tres, pasarse uno. Yo creo que eso eventualmente, te puedo asegurar que hay gente del gabinete, por ponerlo así, o gente del equipo, que debe haber visto las declaraciones de Isquia y debe haber dicho, no me gusta tanto esto, no es la primera. Tal como haber otros que deben decir, bien.
¿Por qué?
Pone foco. ¿Por qué qué?
¿Qué es lo que dijo que sería tan polémico? A ver, ¿no?
No, yo creo que no.
Los medios viven de la polémica. Eso es parte de su razón de ser.
Yo creo que el error es otro. El error es que ella podría haber ido a... O sea, se tendría que haber recetado un programa en vivo ese mismo día. O sea, creo que es un momento en el cual es importante detener todos los golpes rápidamente. Y yo sé que no es la idea del gobierno y tomar una serie de decisiones que yo no entiendo mucho, pero bueno, pero supongamos que tienen un fundamento muy estricto, que fue no hacer declaraciones el día del cambio de mando, o sea, una serie de cosas. Pero yo creo que era bueno que ella fuera a un programa en vivo en el cual le plantearan el tema, que se lo iban a plantear, obviamente. Entonces ella pudiera decir, mire, yo solo le quiero decir que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que allí donde murió Camilo Catrillanca, a pocos kilómetros de allí, estudió Camilo Catrillanca en un colegio que después se convirtió en una comisaría. Y entonces las personas, los carabineros que salieron de allí, muchos de ellos salieron de esa comisaría y pasaron por allí. Ese es el tema. O sea, el tema es cuando tú juegas con fuego, literalmente.
No, pues, entonces, sí.
Creo que ella, si te vas a meter en ese lío, a eso voy, si te vas a meter en ese lío, no tienes que dejar pasar el hecho de que te le hayan regalado a un tipo que está muerto la posibilidad de pegarte un arañazo.
Sí, lo que yo estoy planteando es lo siguiente, respecto al tema de isquia, y que puede ser con varios, pero me parece que hay una manera de entender la realidad, en que lo que muchas veces se entiende es que una vez que ya estás en estas posiciones, en el fondo ya eres ministra del Interior, todavía designada, pero ya lo eres, es que todas tus opiniones sean extremadamente cautas, muy amarillas, y en esas cosas aún más. Entonces uno no dice que uno puede decir ya, no vamos a renovar el estado de excepción, pero uno no anda diciendo que haber puesto militares en la zona aumentó el nivel de violencia. Ella lo hace y a mí me parece eso fantástico. Lo que digo es que efectivamente creo que ahí hay un tema que seguramente no lo deben estar pensando todos igual en el futuro gobierno. Y es probable que esos espacios, y después va a aparecer en lo sectorial también, se subentiende, esa ha sido la lógica de estos 30 años, que uno cree ciertas cosas y después cuando ya está en el ejercicio del poder, las cambia bastante y ojalá resulta lo más creíble posible ese cambio de posición. Y es bien probable que Isquia en interior y que Maisa Roja, ya la mencionamos, en medio ambiente, por poner dos ejemplos, dos extremos del gabinete, suceda. Y ahí van a haber polémicas que no van a pasar por la caja fiscal ni la apuesta de Mario Marcel. Van a pasar por la mirada de hacer política y de poner y de develar las cosas que uno realmente piensa que son los temas complejos de la
Bueno,
sociedad. Y eso me parece interesante.
sí, pero a ver, pero es que esas cosas que son interesantes porque dependen, o sea, una cosa es cuando llegue el momento de las definiciones, porque ese momento no ha llegado. Por ejemplo, tú dices Maisa Roja. Entonces yo te digo, mira, supongamos aparece un consorcio chino, no sé qué cosa, y dice 10 mil millones de dólares en inversión en minería. ¿Ya? Y Maisa Roja revisa el proyecto y dice, no, dice, no. Y en el comité político así todos como
Si no te estamos preguntando.
hace 2 meses, no, además hace 2 meses subió el desempleo, o sea, ¿cómo te lo explico? Hay cierta. Bueno, ese es el momento de
Eso.
las definiciones. Eso es lo interesante efectivamente de este proceso, que van a tener que tomarse definiciones que ya se están tomando varias. O sea, a mí lo que me parece más interesante del proceso, ni para bien ni para mal, es que yo siento que hay una, que se está jugando en un límite en el cual o hay moderación en el sentido de prudencia, ¿ya? Que es un valor, a mi juicio. No, la prudencia no significa no hacer cosas, significa hacerlas con prolijidad. O hay moderación o hay contradicción. No sabemos todavía cuál de esos dos conceptos se aplica mejor a la situación.
Sí, no lo sabemos.
Pero
Claro,
están ahí.
esto no ha partido, estamos
Pero
problematizando algo
están ahí. Cuando uno escucha a Boric diciendo
al
no
regreso
pueden
a las
haber más
vacaciones.
retiros de AFP porque eso daña el mercado de capitales, ¿eh? Uno dice, ah,
Ahora nos
buena.
importa.
O bueno,
Ah.
cuando el ministro de Hacienda le pregunte por el TPP-11.
Entonces,
¿Ah?
bueno,
Yo
no le han
creo que,
preguntado en esta pasada todavía, ¿no?
o por la comisión Marcel que recomendó mantener la AFP. Se llama Comisión Marcel, la encargó
Marcel.
Michelle Bachelet,
Sí.
¿no? La propuesta con más votos, incluyendo el voto de Mario Marcel, la propuesta que mantiene el sistema de AFP.
Ya dijimos, yo lo dijimos en el seminario, ya Marcel Marceau va a ser ahora, cuando le pregunten, ¿pero usted opinaba eso? Y te va a regalar una flor. Siempre quise
Pero
ser
mira,
mimo.
yo creo que hay una
No,
cosa que es
mentira, son detestables
importante,
los mimos.
que tiene que ver con lo que hablábamos antes de qué se votó cuando se votó.
No te vayas, Macari, no te vayas.
Déjame prender la luz, po, que no me voy a ver.
Mira
Mejor
esto.
si te tengo apagado.
Mira,
Digamos,
mira.
puta, si mostráis un. Ah, no, ya pensé que iba a ser un.
No, 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 sí.
Vista protegida, ya. Gabriel
Ya.
Boric.
Mira. Mira.
Vamos a terminar
Esto
el último
es.
podcast de la temporada con unos números
Este.
de mierda de mayor.
Sí. Estas son las correlaciones, ¿ya? De la votación comuna por comuna de los distintos candidatos en distintas elecciones pasadas y presentes, respecto, la correlación está respecto a la opción apruebo del plebiscito. ¿Quién es más parecido al apruebo? El Gabriel Boric de primera vuelta es menos parecido al apruebo de Alejandro Guillé que los candidatos de la centroizquierda del 2017. Está casi, bueno, son idénticos en realidad con Beatriz Sánchez en primera vuelta del 2017. Y hay un conjunto de candidatos que llegan hasta Marco Enrique Ominami, que tienen un puntaje Marco Enrique del 2017, que tienen un puntaje que está relativamente una correlación existente con la votación del apruebo. Pero la votación de segunda vuelta de Boric es otra cosa. Es el apruebo. Es el apruebo. 0.91 de correlación. Eso es una línea prácticamente, la diagonal es prácticamente perfecta. 0.91. ¿Qué quiero decir con esto? La energía que mueve, que tiene que mover el gobierno de Boric, la energía a la cual no debe traicionar, no es el apruebo, ojo con esto. Es la energía de la refundación. El apruebo es eso. No es que la gente esté diciendo, es tan importante cambiar la constitución. Esta no es la constitución de Chávez que la gente andaba con... No, esta va a ser una constitución. Y la gente quiere el cambio constitucional porque entiende que detrás de ese cambio constitucional hay un cierre de una época, la apertura de una época nueva y un proceso refundacional. Ese es el desafío. Entonces, en medio de ese desafío, ya hay un cumplimiento por parte de Boric de esa refundación que tiene que ver con el tono, la empatía, el vínculo, la afectividad. Eso ya está cumplido, que es súper importante, ya está cumplido antes de iniciar. Y ahora viene lo otro. Lo que entendemos normalmente por, que no es verdad, porque esto que acabamos de decir también es política, pero lo que hablamos de la política, en tanto acción política orgánica y acción de política pública, ¿no? Y de legislación, en fin. Ese es el siguiente desafío, ¿no? Esto no tiene que ver con que se tiene que abrazar la convención constitucional, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con entender cuál es la energía que está detrás, y esa energía es la que hay que respetar, y la pregunta es ¿cómo se la respeta?
Estamos ya haciendo el cierre. Yo les quiero decir, lo voy a decir en formato, en lenguaje Netflix, para que lo entiendan las generaciones actuales. Empieza en marzo la primera temporada de El Boris, ¿ya? Que según los productores se han planificado 4 temporadas. No sabremos en todo caso si a veces pasa que las series las cancelan antes, ¿ya? Pero viene la primera temporada del Boris. Pero es una serie compleja. Usted para entenderla tiene que ver además la 4ª temporada de La Cosa Nostra, que también parte en marzo. ¿Cómo estoy? Qué elegancia, como lo dije. ¿Está bien o no?
Tiembla la bañina.
Tiembla la bañina.
Déjame, a propósito de lo que acabo de decir, hacer ¿sí? un pequeño queque.
Haga, es el momento.
Porque además, como no es habitual en mí, creo que puede tener alguna valía. Quiero hacer un queque a la explicitación de quién tomó la decisión de que existiera el cargo de primera dama. En la entrevista, Gabriel Boric dice, sin decir exactamente, pero lo dice, que fue una solicitud de Irina. Y yo creo que es una señal formidable. O sea, lo que necesita un gobierno como el de Boric es gente que pida la pelota.
Sí, te vi comentándolo en Twitter.
O sea, me parece súper importante. Súper importante. No, además, no veo nada más feminista que hacer eso. Es decir, que él le diga es que se va a cerrar. Porque eso es lo que dijo. Y él le dijo, a mí no me parece.
Quiero hacer algo.
Pero ¿cómo se va a reconstruir eso? Esa es cuestión mía. Déjame.
Sí, buen punto.
Yo sí, a mí siempre me ha parecido genial la jugada de mantener el cargo.
Claro, a mí horrible, pero está bien que se juegue.
La mayor genialidad es que sea de él.
Y que la iniciativa sea de él. No podría ser de otra manera, si ella no quisiera. Si ella no hubiera pedido la pelota, no. Ya está, la decisión estaba tomada, suprimir el cargo.
Que pidan la pelota. Vamos a terminar este podcast mostrando, antes de despedirnos, mostrando rápidamente el teaser. Ya lo hemos hablado varias veces, lo vamos a mostrar, este adelanto del mini documental sobre el show de La Cosa Nostra en vivo, más Camilo Salinas, más Jaime Dabañino, que es una pieza maravillosa del audiovisualista Rolando Opazo, y que vamos a estrenar, se va a estrenar, la vamos a liberar en los canales de YouTube mañana, martes, a las 20 horas. A esa hora se libera. Es una pieza simpática, interesante, potente, con muy buen ojo artístico. Así que los invito a ver rápidamente el teaser este de unos pocos segundos.
Uno de nosotros tiene que abandonar La Cosa Nostra para dar paso a la cuota de género.
¿Tenéis listo todos los números?
Sí, tengo listo los números.
Voy de repente.
Ok. Tommy, ¿dónde está ahí? ¿El telón está puesto o no?
No estoy viendo nada.
A mi amigo, mi hermano, mi compadre, Alberto Manuel de Valencia.
Yo tengo tanto miedo. La gente quiere Padrino Wars. En esto.
El público está dividido.
¿Esto termina con cierre de telón o no?
No. Muy abierto.
Está bueno el teaser, ¿no?
Bueno, muy bueno.
Mirko no ha visto la obra, porque nosotros nos quedamos, después del seminario, el otro día con Alberto, quedaron como 100 personas y lo mostramos, y a la gente le encantó. Pero para todos ustedes, los que pudieron ir, los que no pudieron ir, yo creo que les va a gustar, es cortito, dura casi 9 minutos, y va a estar desde mañana a las 20 horas, liberado en nuestros canales de YouTube. Eso. Muchachos, no los voy a echar de menos, estoy más cansado que la chucha, y espero descansar en febrero. Al igual que Mirko, pero no así Mayol, porque Mayol no descansa.
No, yo aquí estoy en la época, esta es la época que se trabaja en España, que no es tanto rato, pero esta es la época.
Ya, pues. Oye, un placer.
Sí, estupendo. Quiero felicitarnos porque fue un año lleno de desafíos políticos, el año más político que se ha vivido en mucho tiempo, y solo discrepo de que Piñera esté terminando tan mal. Creo que tiene varias cartitas para salvarse de la horca. Pasó por lo peor y sobrevivió. Así que es atento ahí, pero bueno, creo que fue un año muy bueno para todos los que nos interesa la cosa pública.
Bacán, pues. Nos encontramos entonces en marzo, Alberto. Un placer también. Y nada, pues seguimos en contacto en el mundo de hoy. Redes sociales, caja de vidrio, todas esas weas raras. Pero
claro, ella dice, yo voy a abrir, voy a hablar con nuestro genio informático Cristiano Teiza y voy a transmitir en vivo así 24 horas, ¿ya? como Crusty el payaso.
Como Crusty el payaso.
En medio del desierto, ahí transmitiendo. ¿Ah?
Entonces, puede haber un llamado a emergencia con la señal de Batman, no lo sabemos.
No lo sabemos. No sabemos.
Ciudad Gótica puede llamar a Batman.
Sí, no, sí, siempre ustedes saben que cuando es hora de nos conectamos. Ya, muchas gracias. Un placer para todos los amigos y amigas de La Cosa Nostra. Nos encontramos en marzo ya formalmente. Y nada, pues ahí les estaremos contando las novedades. Así que muchas gracias. Y don Cristiano de Isa.
Y descanse en Mirko, por favor.
Sí, sí, no, yo estoy muerto. Ya, sáquenos del aire nomás, estimado amigo Cristiano de Isa. Ahora ya.
Sally Melon combina.